Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bien, hoy comenzamos un variado programa. Voy a comenzar con las noticias, desde luego, que estas noticias van a ser seguidas de un reportaje y un homenaje a un tenor de quien hoy se cumple un aniversario exacto. Me refiero al español Miguel Fleta. Bueno, comencemos por las noticias. Pasado mañana, viernes 31 de mayo, a las 17:30, en el Salón Dorado del Teatro Colón, el pianista argentino Gastón Friedman realizará un concierto de piano con obras de Valentín Silvestrov, Johannes Brahms, Enrique Granados y Ottorino Respighi. Eso es el viernes 31 de mayo. El sábado, primero de junio, a las 20 horas en el Teatro Colón, el director Paolo Bartolomeoli y el barítono Alfonso Mujica, junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, van a actuar en el sexto concierto de abono en el que se escuchará Estallido de Miguel Farías, Canciones de un compañero de viaje de Gustav Mahler, con el barítono Alfonso Mujica como solista, y la suite del Caballero de la Rosa de Richard Strauss. Las entradas se encuentran ya a la venta en la boletería del teatro. Sigamos adelante. Ese mismo sábado, a las 16 horas, en la Facultad de Derecho, en el Salón Auditorium, a las 16 horas, se presentará el Insieme Trío, integrado por Claudio Becker en violín, Giselle Mirabel cello y Carlos Garófalo al piano. Y van a interpretar el trío Köchel 548 en do mayor de Mozart y el gran trío Opus 100 en mi bemol mayor de Schubert. Y un poco más tarde, a las 18 horas, en el Salón de Actos, siempre de la Facultad, se va a presentar la Orquesta Nacional Juvenil Nacional Libertador San Martín, bajo la dirección de Mario Bensecri, interpretando en la primera parte la obertura para una comedia infantil de Luis Gianeo, o Ben, no te demores, de la boda de Fígaro de Mozart, solista la muy prometedora Mercedes Barelledri, y por lo mismo solista, Regocíjate mucho, del oratorio El Mesías de Händel. Y después Pedro y el Lobo de Prokofiev, con narrador Eric Luján Berman, y en la segunda parte la Quinta Sinfonía en mi menor opus 24 de Tchaikovsky. Eso va a ser el sábado primero a las 16 y 18 horas. El domingo va a haber un concierto extraordinario de la Camerata Antigua de Curitiba. Eso va a ser a las 11 horas. La Camerata está dirigida por Ricardo Canji y celebra sus 50 años de existencia con este concierto extraordinario en el Teatro Colón. La agrupación brasileña se presentará junto a la soprano Ornella De Luca y el tenor Vittorio Scarpi en fragmentos de la Misa de Santa Cecilia de José Mauricio Núñez García, y también se escucharán la Marcha de la Ciudad de Curitiba de Benito Mussolunga y Ciro Silva, la obertura de Le Gerot de Sigismund von Neckmann y el concierto para violín de Félix Mendelssohn con Guido Santana como solista. Quiero hacerles una aclaración respecto a este concierto, esto es interesante. A partir de mañana, jueves 30 de mayo, a las 12 horas, y el viernes 31 de mayo, y el sábado 1 de junio, entre las 9 y 20 horas, los jubilados y mayores de 60 años podrán conseguir entradas remanentes para el concierto extraordinario de la Camerata Antigua de Curitiba, del domingo este que he anunciado, a 5.000 pesos en la boletería del Teatro Colón, abonando con cualquier medio de pago. Esta es una oferta que realmente vale la pena. El domingo 2 de junio, en el Teatro Coliseo, siendo la fecha de Italia, la Festa de la República Italiana, va a haber un concierto dirigido por Beatrice Venezzi, que, como ustedes saben, estuvo dirigiendo funciones de Turandot de Puccini en el Teatro Colón. Será entonces la Orquesta Académica del Teatro Colón, dirigida por Beatrice Venezzi. Eso es el 2 de junio, domingo, Teatro Coliseo, a las 19 horas, con acceso gratuito. Sigamos con las noticias. La Fundación Música de Cámara, que va a cumplir 41 años, lo celebra con un concierto en que se va a interpretar Hugo Wolf, solamente obras de Hugo Wolf, el cancionero de Eichendorff, el cancionero de Mörike, el cancionero de Goethe y los cancioneros español e italiano. Jóvenes cantantes y pianistas participantes del curso FMS, verano 2024. Esto es el lunes próximo, lunes 3 de junio, a las 18:30, en el auditorio de la Fundación Beethoven. Solamente Hugo Wolf para quienes amen a este compositor. Habrá una función de Norma de Bellini. Ustedes recuerdan que yo les hice el comentario, incluso tuvimos reportajes con las protagonistas, el sábado 1 de junio a las 17 horas. Tras la partida física de nuestro querido Antonio Leiva, dice el teatro, sumamos una función en su honor, la del sábado 1 de junio a las 17 horas. Adelante con otras noticias. El ensamble Concentus, Buenos Aires, dirigido por Ricardo Schiamarella, anuncia conciertos de la temporada 2024 en el Teatro Avenida. El 18 de junio, Haydn, obertura de la ópera Armida, escena de Berenice y la sinfonía número 104 en re mayor, Londres. El solista será Alejandra Malvino, la mezzosoprano Alejandra Malvino. Eso es el 18 de junio. El 16 de julio, el Requiem Köchel 621 de Mozart. El 15 de agosto, Gluck y Mozart, suite del ballet Don Juan, sinfonía concertante y sinfonía número 1 en do mayor. Y el 10 de septiembre, Beethoven, románticos y revolucionarios, obertura Egmont, sinfonía número 3. Recuerden que entonces el director de este renombrado ensamble es Ricardo Schiamarella. Tenemos otros anuncios un poco para más adelante. Por ejemplo, para el martes 11 de junio, el Colón nos anuncia el ballet La Bella Durmiente del Bosque, con la participación especial de Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres. Esto será a las 20 horas del 11 de junio, con la coreografía de Mario Galizzi, basada en la de Marius Petipas, música de Tchaikovsky y la participación especial, repito, de la famosa Marianela Núñez en las funciones del 23 y 25 de junio. Pero habrá otras funciones con otros artistas el martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 15, martes 18, miércoles 19, martes 25 a las 20 horas y domingo 16 y domingo 23 de junio a las 17 horas. Eso para los amantes del ballet. Y también quería decirles que 13 y 14 de junio a las 20 horas en el Auditorio Nacional ex-CCK, se va a interpretar el oratorio Elías de Mendelssohn. Va a ser el coro de Washington, coro de cámara de la Universidad de Michigan y el Washington Chorus. Barítono solista será Will Lieberman. La orquesta será la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y el Coro Nacional de Niños. Recuerden, 13 y 14 de junio a las 20 en el Auditorio Nacional CCK. Entrada libre y gratuita, cosa muy importante. Bueno, ya hemos hecho bastantes anuncios. Quería comentarles un poco de este Don Pasquale, que se está dando en la Scala de Milán, en propuesta escénica de David Livermore. En realidad, nosotros no hemos podido verlo todavía, ni siquiera en DVD, pero tenemos a mano la crítica de nuestro amigo español Javier Pérez. ¿Qué dice? Que Belino Pidó, que fue el director musical, dice, su desempeño no voló muy alto. La obertura resultó un tanto tensa y la orquesta, que aunque como es normal, necesita un tiempo para calentar, sonó desequilibrada bajo la acústica de mi butaca, si cuenta Pérez, con una cuerda muy apagada y unos metales demasiado presentes. Hubo también pequeños desajustes e incluso falsas entradas. El rol de protagonista de Don Pasquale estuvo a cargo, lo conocemos bien del Colón, Ambrogio Maestri. El cantante, dice Pérez, se la sabe todas, y aunque el personaje no encaja del todo a su voz, con graves un tanto desguarnecidos, Maestri da perfectamente el tipo e incorpora unos buenos elementos tradicionales e inherentes al tipo caricato de ópera bufa italiana. El problema vino en su intermitencia, en la presencia sonora y en la variedad de intenciones, en el desempeño del personaje, que en este aspecto resultó mejor en los recitativos que en las partes cantadas, dando una última sensación de cierta rutina a su labor. Poco bueno, agrega Pérez, que decir de Andrea Carol como Norina, la verdad blanda y con una voz muy pequeña y de poco fiato, que además pierde sonoridad y punta su sube al agudo. Las agilidades fueron correctas, cantó afinada y puso empeño, aunque un tanto forzado y poco natural. Hacía bastante que no escuchábamos al tenor Lawrence Brownlee, y lo primero que impactó es la poca presencia sonora de su voz. Luego fuimos un poco envueltos con el muy bello y acaramelado color de su timbre y uno pudo dejarse seducir por él. El canto es homogéneo, muy sano y siempre correctísimo y súper seguro, llegando con mucha facilidad a cada uno. Aunque la poca variedad expresiva y musical con la que le recordaba, desgraciadamente, sigue estando ahí. Lo más positivo vino sorprendentemente del Malatesta de Mattia Olivieri, implicadísimo como actor en su vertiginosa faceta de factotum. Se llevó este cantante el gato al agua, se dice la crítica, en cada una de sus intervenciones. Bueno, todavía sigue este Don Pasquale en la Scala de Milán. Se estrenó el 25 de mayo, de manera que para los que viajen o quieren tener otra actuación, opinión sobre ello, está la reposición en la Scala. Y creo que tenemos ya a nuestra invitada de hoy, que es la soprano, la eximia soprano argentina Rocío Giordana, que nos va a hablar del Festival de Música Clásica en el Cementerio Británico. Hola, Rocío.
Hola, José María. ¿Se me escucha
¿Cómo
bien?
¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias
por estar
disponible con nosotros. Contanos un poco qué es este ciclo Clásica en el Británico.
Bueno, Clásica en el Británico en realidad es un festival. Este año, en el 2023, es el primer festival que se hace. Cuenta con dos ciclos, uno que busca mostrar una faceta más emergente de la música clásica, sea porque los lenguajes sonoros son un poco disruptivos, o por ejemplo porque se presenta un disco, o porque algún talento un poco más joven empieza a emerger. Y después hay otro ciclo, el que es propiamente clásica en el británico, en el que hay unas participaciones ya de artistas muy conocidos como el trío Meridiem, el dúo Tauro 4, hay galas líricas con cantantes muy conocidos. Así que bueno, se trata de un festival. Este es el primer año que lo estamos haciendo, es en el Cementerio Británico de Buenos Aires, que está ahí ubicado en el predio del cementerio de Chacarita. Es cuando vas por la avenida, el último en aparecer. Y la verdad, bueno, abrió sus puertas de una forma muy grata a esta idea. Te cuento que la idea surgió en febrero y fue tan potente esta conexión que se dio con el lugar, tanto con el lugar como con la gente que organiza, que realmente fue posible hacer algo mucho más grande de lo que se vislumbraba al comienzo. Fueron dos conciertos, el de la apertura y el primero de talento o clásica emergente, y quedan 8 conciertos aún.
Perfecto. Ahora, Rocío, una pregunta. Sí. Estamos en pleno invierno y veo que, por ejemplo, la primera fecha, el 29 de junio, y nada menos que el trío Meridiem, en este ciclo. ¿Es al aire libre o es un lugar cerrado?
Las dos cosas, porque cuando el día acompaña la primera parte, hay una especie de caminata en la cual podemos interactuar más con lo que son las instalaciones del cementerio, que tiene mucho sepulcro histórico, hay personas ilustres, históricamente y desde el arte tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, cruces celtas. Este cementerio tiene más de 200 años de antigüedad y fue el primero en abrir sus puertas a personas no católicas. Y entonces, entonces la apertura también cultural, desde un punto de vista más sociológico o antropológico, da más, más cosmopolita que otros que solamente recibían en esa época el catolicismo. Así que no es que sean solamente británicos, sí, a esto me refiero. Para poder disfrutar un poco de lo que es ese aspecto del cementerio, hacemos algo más inmersivo y siempre la consigna es que la música es la que guía. Hay una caminata que les puedo asegurar que aunque haga frío, el calor del lugar y de la música está presente también.
Perfecto. Sí. Bueno, de manera que esto se organiza bajo el título de Festival de Música Clásica en el Cementerio Británico, y yo veo lo que recibo que hay cosas muy, muy interesantes. Vos me podrás corregir o no. Por ejemplo, lo que dije primero, el sábado 29, el trío Meridiem. Después, eso es en junio. En julio.
El 29 de junio,
Un concierto de arpa y violín, ¿no es cierto?
Sí, va a estar la arpista del Teatro Colón, Sara Stern, junto con Diego Tejedor, que también es violinista de la Estable del Colón, haciendo un repertorio muy especial. Eso es el 27 de julio y también, bueno, dar lugar a nuevos sonidos, ¿no? Porque conciertos de arpa en ambientes, lo que va a recibir estos conciertos es la capilla del cementerio. Esta capilla tiene un aforo para 100 personas. El ciclo, estos conciertos cuentan con dos partes. Una es esta etapa más inmersiva en las que se visitan algún sepulcro histórico y en el cual la música guía, o sea, se interviene con la música y fluye una caminata por algún lugar culturalmente relevante, por supuesto, como para que conozcamos parte de la historia, y es la música la que guía hacia la capilla. El único concierto que esperamos que pueda realizarse en el exterior es el del sábado 30 de noviembre, en el cual vamos a hacer un gran cierre con muchos más músicos, un ensamble, y la idea es, en vísperas del fin de año, ¿no?, ya casi llegando a diciembre, que podamos disfrutar de música de todo el mundo que habla del fin de año.
Eso era como una gala navideña.
Claro, solo que como no lo cerramos en Navidad porque no es el espíritu del lugar, que propone esta cosa como más cosmopolita, digamos, la idea es, estamos haciendo de hecho ya una investigación, si se quiere, más antropológica con respecto a la música, como para poder dar lugar a diferentes periodos de la música, a diferentes culturas, a diferentes religiones, así que va a ser algo muy interesante. En el caso del 27 de julio va a estar Sarastén en arpa y Diego Tejedor en violín. El sábado 31 de agosto va a estar el dúo Tauro 4 con un ensamble barroco. Así que el dúo Tauro 4 está compuesto por Patricia de Leo, la soprano, y Sergio Casanovas. El sábado 28 de septiembre voy a estar junto al pianista Tomás Valicor haciendo las canciones de cámara de Puccini.
Este año que sábado, es el centenario, centenario del fallecimiento, claro, como un homenaje.
Como un homenaje a Puccini, en este caso decidimos hacer las canciones de cámara, que son realmente preciosas y de alguna forma son boceto de melodías y temas que después aparecen en las arias. El sábado 26
ahí,
de octubre,
permitime que agregue una cosa especial: ese concierto en otro momento va a ser repetido en el Jockey Club con los mismos intérpretes, es decir, Rocío Giordano y Tomás Valícora. Hago esta propaganda de nuestro ciclo cultural.
Perfecto, gracias por también por hacerme acordar. Exacto, arrancamos en el festival y luego pasamos al Jockey Club. Y realmente estas canciones son de una belleza muy grande y a veces no tan transitadas o no tan escuchadas en lo que son conciertos, y una propuesta de repente de un Puccini más íntimo, ¿no? Porque sus óperas son todas a lo grande y bien italianas y bien apasionadas. Bueno, la intimidad de las canciones también vale la pena, así que quedan todos más que invitados a ambas fechas. Con Tomás hace muchos años también hicimos este repertorio, así que nos estamos reencontrando con Puccini y sus canciones de cámara gracias a estos conciertos.
Es cierto, pero también hay ópera, porque veo que el 26 de octubre hay una gala lírica.
Precisamente, y en esta gala lírica, por supuesto que va a haber algo de Puccini también, pero queremos aprovechar al máximo a nuestros cantantes, que son Daniela Ratti, María Luisa Merino Ronda y Gastón Oliveira, y a nuestra gran pianista Eduige Spicone, con lo cual va a haber más que Puccini. Va a haber algún homenaje seguro, pero van a poder escuchar realmente estas tres voces que son excepcionales de nuestra lírica.
Perfecto.
Y bueno, la gala de cierre, esta gala no navideña, así de fin de año, como antesala a diciembre, en la cual va a cantar Alejandra Malvino, Santiago Cirur, Julián Sambo, Leonardo Esteves y quien les habla, Rocío Giordano, y va a haber un ensamble dirigido por el maestro Matías Shapiro.
Perfecto. Esto todo es el ciclo clásico. Este es el emergente, clásica emergente.
Este es el ciclo clásica en el Británico. Ahora les cuento por qué dividimos en dos ciclos de cualquier forma. El ciclo clásica en el Británico tiene un ticket para el ingreso que es de 12.000 pesos y puede sacarse también un abono al cual, si con el pago anticipado, se va descontando. El ciclo de clásica emergente es de entrada libre y gratuita, y la idea es precisamente hacer como hincapié en estos, no sé si son nuevos los lenguajes, ¿no?, pero poner un concepto que hable de esto, de lo emergente. Por ejemplo, el domingo 19 de mayo, hace muy poquitito, tuvimos nuestro primer concierto, en el cual estuvieron Gonzalo Yanes Mena y Franco, se me fue el apellido ahora, mira, no lo tengo acá, Gómez Acuña, perdón, Franco. Y también vino una bailarina, Dani Pachamé, ¿sí? Con esto, fíjense que lo emergente va mucho más de hablar de cuestiones tradicionales. De hecho, se llamó Tradición, y aprovechando el marco del cementerio, el concepto era que Daniela, la bailarina, encarnaba la tradición. Dos en particular, una que tiene que ver con la música argentina, de nuestro folclore, y otra que tiene que ver también con la música clásica. Así que el recorrido, que en un momento canté yo en una cruz celta, que es la más grande que tiene el cementerio, hay una persona que explica sobre esa cruz, yo canté ahí, y fue Daniela junto con Franco, que tocaba el pincuyo, que es un instrumento andino maravilloso, que fueron guiando a la gente a través del pasillo principal hacia la capilla. Ese momento, cuando el día lo permite, por supuesto, porque ahí dependemos un poco del clima, que nos llueva sobre todo, es un momento mágico, ¿sí? Y es la parte que considero más inmersiva, porque va generando un vínculo con el lugar y con estos conceptos que van surgiendo, que es muy único. Para quienes se pregunta por qué un cementerio, lo que tengo para decirles es que se animen a asistir a alguno de los conciertos o alguna de las actividades que tiene, porque hay mucha actividad cultural en el cementerio británico, porque todos los que participamos de alguna forma en este festival, sea como público o sea siendo parte artística o de producción, salimos realmente felices de ahí. No sentimos una cuestión ni tétrica ni pesada desde lo emocional, sino todo lo contrario. Es un lugar que invita a una transformación de repente de lo que culturalmente consideramos a la muerte. Es quizás algo más espiritual lo que estoy diciendo, y ese costado espiritual, lo maravilloso es que es como 100% de... es unánime la sensación al salir, por eso se los cuento. Es muy difícil de transmitir en palabras, así que los invito a ver nuestras redes, @clásicaenelbritánico, tanto en Facebook como en Instagram, que ahí pueden ver parte de las imágenes, hacer consultas, les podemos enviar también el brief con toda la información, también porque estamos un poco en la búsqueda de personas que se apasionen con esta idea para que pueda seguir adelante, que haya un festival 2025, que ya lo estamos gestionando igualmente, pero por supuesto necesitamos tanto del público como para que lo pueda disfrutar, como de colaboraciones, sponsoreos. Estamos ahora en una etapa muy inicial de este festival. Y no me quiero quedar sin nombrar, dentro de Clásica Emergente, los dos conciertos que aún nos quedan, que uno es el domingo 28 de julio, en que el pianista Franco Pedemonte va a presentar su último disco. También pueden buscarlo a él en redes, y su disco, que es algo maravilloso. Bueno, es un gran pianista. Contamos ahí con colaboración también de Leda para que cuente con un piano acorde a su talento y a su gran expresividad. Y después, por último, el domingo 27 de octubre, el coro de voces femeninas Res Miranda, dirigido por Natalia Bartañán, que es una directora que el año pasado estuvo dirigiendo el Coro Polifónico Nacional. Ella es cantante en el Coro Polifónico Nacional también, muy joven, y es un coro realmente de primeras figuras, con un repertorio muy hermoso. Yo formo parte del coro también, estamos presentando un programa que se llama Espectral, y precisamente se llama así porque interviene en el espectro armónico, desarrollando de forma tal los arpegios y los acordes, la interacción de las voces, que ese espectro armónico en algún momento vibra en conjunto. Y para que se den una idea, cuando digo que es primeras figuras, están por ejemplo Leonora Sancho, Paula Mena, Soledad de la Rosa, bueno, Silvina Sadolí, bueno, voy de sopranos porque mi cuerda. Pueden también buscar esa información, tenemos varios conciertos este año y todos de suma belleza. Así que, bueno, lo emergente, claro, en este caso un poco tiene que ver con este repertorio, que en lo coral no es tan visto, realmente muy difícil, hay mucho pulang, muchas armonías que implican un gran trabajo de ensamble, y por supuesto Natalia, que es nuestra directora, que está surgiendo ahora realmente como una gran directora.
Perfecto. Bueno, yo te quiero agradecer tu participación. Yo sé que vos estás muy activa aparte de todo esto, pero me encanta que te dediques a promocionar y a actuar dentro de este festival, al que le recomiendo a los oyentes que si tienen alguna forma de ayudar en la parte de sponsor o con su participación en el mismo, no dejen de hacerlo, porque es realmente algo muy valioso y no tan frecuente en la oferta musical que hay en nuestra ciudad, ¿no? Así que acuérdense de todo esto y ya vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de estas interpretaciones. Le voy a pedir a Rocío que nos las haga llegar y hacerse llegar del mismo tiempo al público. Así que de nuevo, muchísimas gracias, Rocío, y realmente felicitaciones por esta iniciativa.
Muchas gracias por este espacio. Para mí es un gran honor también poder comentar esta idea, y la invitación es a animarse. Ante la duda, vayan. Les puedo asegurar que van a vivir un momento muy hermoso, y que la semana, como esto es un sábado o un domingo, después comienza diferente. Y lo digo por experiencia, al margen de estar en la producción del festival, porque cada vez que vivo un concierto, el lunes es otro.
Bueno, me gusta muchísimo eso. Bueno, te agradezco de nuevo y seguimos en contacto, Rocío.
Muchísimas gracias. Un beso grande.
Un beso, hasta luego. Muy bien, bueno, ya les dije que hoy vamos a hablar un poco de Miguel Fleta. ¿Y por qué hablar a este gran tenor español? Porque justamente hoy se cumplen 86 años de su fallecimiento. Él murió en 1938. Vamos a completar un poco estos datos. Nació en Albalate de Cinca el 1 de diciembre de 1897 y falleció en La Coruña el 29 de mayo de 1938. El real apellido de él era Burro o Burró, porque tenía acento, Burró Gallán. Su padre era Vicente Burró Gallán y su madre era María Fleta Esparaguerri. Él prefirió tomar, por razones bastante obvias, el nombre de su madre. Pero desde muy pequeño formaba parte de una familia de 14 hijos, de los que cuando él nació vivían solo 7. Inició sus primeros pasos musicales fueron en la rondalla de su pueblo, y su primera instrucción musical estuvo a cargo de su padre y de Lázaro Uriol. En septiembre de 1917 destacó en un concurso de jota celebrado en Villanueva de Gallegos. Bueno, quiero que Leonardo nos haga escuchar un poco algunas de las célebres canciones e interpretaciones de Miguel Fleta, que además de su voz, sus extraordinarios agudos y sobre todo sus extraordinarios pianísimos, casi sobrenaturales, de lo que van a poder escuchar ahora, lo hicieron famosos y lo hicieron venir a Buenos Aires. Ya voy a contarles ahora en qué temporada, pero le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar primero Amapola. Ustedes esa canción la conocen, una canción que fue compuesta por José María Lacalle García. Se hizo muy famoso en determinado momento y uno de sus principales intérpretes en aquellos años fue Miguel Fleta. Escuchémoslo entonces.
Tan ingrata pusieron a tu reja. El amor sintió su queja. Amor, que en mi amante corazón cerró por mi mal una dulce ilusión. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma tuya sola. Quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapora, lindísima amapora, no seas tan ingrata y ama a mí.
Esto fue Amapola en la interpretación de Miguel Pleta. El tenor español, el admirable tenor español, llegó a Buenos Aires en 1922, muy joven. Y cantó en el 23, también en 1924, y la última temporada fue en el año 1927. En todas esas temporadas cantó Tosca, que fue uno de sus caballito de batalla. Le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar la famosísima romanza El Ucheva en Estele, donde ustedes van a poder apreciar la sutileza de ese exquisito pianísimo que lo hizo famoso.
dando la vida, tanto.
Bueno, desde luego con las exageraciones propias en el final, que eran de aquella época, pero como dice Roberto de Constitución, en su familia siempre se admiraron la posibilidad y sobrenatural con que llegaba Fleta a estos pianísimos. Ya lo vamos a oír más adelante. Enzo Valentí Ferro, en su libro Las Voces del Teatro Colón, dice que el paso de Fleta por el firmamento lírico fue raudo, como el de un deslumbrante meteoro. Esa voz de excepción, que a poco de 10 años de carrera denotaba signos de declinación, prodigada sin medida, se agotó rápidamente. Fleta había derrochado ingenuamente sus medios, ignorando uno de los principios básicos que debe observar el cantante que desee conservar la salud de su voz y asegurarle a esta larga vida. Como muchos otros cantantes de ayer y de hoy, Fleta empeñó cada vez todo su patrimonio vocal hasta agotarlo. No le bastaban las fatigosas jornadas en el escenario, también debía hacerlo continuamente fuera de él, incluso después de haber finalizado una función en improvisadas reuniones. Aquí me llega una comunicación de Josefina y Francisco Recoleta. Muchas gracias. Que agradece mucho la agenda musical y la información de los conciertos en el Colón. Bueno, muchas gracias.
No, en el Cementerio Británico.
Ah, perdón, en el Cementerio Británico, sí. Todo lo que nos contó Rocío Giordano lo agradece Josefina y Francisco Recoleta y otros oyentes que nos han llamado. Bueno, gracias, María. Seguimos hablando de Fleta a través de Valentí Ferro. Cantó en su primera temporada en el Colón las siguientes óperas: Carmen, con Besanzón y nada menos, Rossi, Morelli y Vitulia, dirigido por Bellezza; Rigoletto, el Duque, con su compatriota Elvira de Hidalgo, que fue, lo recuerdan ustedes, la maestra de María Calas, y el barítono Montesanto; Tosca, que acabamos de oír, con Ofelia Nieto; Francesca da Rimini, en su debut en Trieste en 1919, la había cantado, después la cantó acá, con Dalla Riccia, Montesanto, después Cavalleria Rusticana, que por un capricho, y era muy común en los caprichos en Fleta, él se negó a cantar hasta último momento, motivando que el espectáculo comenzara una hora y cuarto más tarde. Después Julieta Romeo, de Sandonay; Flor de Nieve, de nuestro compatriota Constantino Gaito; y Aída, dirigida por Santini. En 1923 se lo escuchó de nuevo en Rigoletto, con el espléndido Carlo Galeffi y su colega español Segura Tallien. Manó, que fue considerada por la crítica local como poco afín a su temperamento, con Nino Balin y Marcel Journet; Tosca otra vez, esta vez con Claudia Muccio y Galeffi, miren qué reparto; después La Sonámbula, el papel del vino le venía muy bien, con Totti Dal Monti y dirigida por Marinucci; y finalmente ese año Y Compagnacci, de Baldo. En 1924 volvió a repetir Carmen, Manon, Tosca, y cantó Andrea Chenier con Dalla Riccia. Y en la última temporada ya está, y eso lo comenta Valentí Ferro, ya está con la voz golpeada, digamos, por un abuso de la misma. En la temporada del año 27, que fue la última en el Colón, Fleta, que el año anterior había sido elegido por Toscanini como Calaf en el estreno de Turandot en La Scala, cantó además Rigoletto, Lohengrin, que decididamente era inconveniente para sus medios, y Tosca, que como ven fue constante en sus apariciones, sus gloriosas apariciones en el Teatro Colón. Le voy a pedir entonces a Leonardo que nos haga escuchar, porque él, Fleta, cantó mucho, fue muy participante de la zarzuela, y acá vamos a oírlo en el heroico Canto a la Espada del Huésped Sevillano. Que escuchamos fue el Canto a la Espada del Huésped Sevillano en la interpretación de Miguel Fleta. Como ya lo dije, en el año 1927 fue su última actuación en el Colón, y ahí ya empezaba a vislumbrarse la declinación del tenor. En realidad, su estadía en América del Norte y del Sur, y la influencia de personas que más bien lo perjudicaron en esa carrera, y sobre todo lo llevaron a una persona dispendiosa en gastos, iniciaron ese declive. Una faringitis aguda le obligó a rescindir sus contratos con la ópera del Metropolitan, y de regreso a España se casó en Salamanca con Carmen Mirat Rúa, con quien tuvo otros cuatro hijos, segundo matrimonio. En realidad es una anécdota bastante curiosa. Él se afilió a la Falange Española, y fue decididamente franquista, y el día que se proclamó la República en España, se dirigía a cantar en el Teatro Gayarre de Pamplona, donde él debía actuar, y el portero le dijo al entrar: "Don Miguel, ahora somos todos iguales". A lo que él respondió: "Pues vaya usted a cantar, que yo me quedo en la puerta". Bueno, tenía estas salidas pintorescas, desde luego. Pero fue un gran cantante, además, un gran intérprete del bel canto. Bellini, Donizetti y también Rossini. Yo les voy a hacer escuchar ahora una notable interpretación de la romanza del primer acto de La Favorita, Una Vergine, un Ángel, en la voz de Miguel Fleta.
Una vergine, un angel di.
maravillosa interpretación de esta aria de La Favorita, Una Vergine, un Ángel. Ahora, varios oyentes nos hacen llegar felicitaciones por la evocación de este gran tenor, y Carlos de Palermo pide muy especialmente si podemos pasar la famosísima interpretación del Ay, ay, ay de Osmán Pérez Freire, donde se lucen una vez más sus notables pianicios. Escuchémoslo. A 86 años del fallecimiento de este extraordinario tenor español, Miguel Fleta, hemos evocado algunas de sus más notables interpretaciones. La próxima audición estará dedicada a otro tenor español, un poco más acá en el tiempo, que todavía hoy sigue actuando aún en forma esporádica, Jaime Aragal. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.